Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos y bienvenidas a Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario inscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio, el CES busca ponerse de cara a la sociedad, compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este Postscriptum nos dedicaremos a conversar sobre uno de los investigadores más importantes en la historia del CES, Jaime Arocha, quien lideró el pasado viernes 4 de septiembre el conversatorio conmemorativo de los 30 años del CES. Para ello, hablaremos en primer lugar con Jaime Arocha, que nos contará acerca de sus investigaciones y de los hechos que lo llevaron a vincularse al CES y a trabajar con comunidades afrodescendientes. También hablaremos con Alejandra Martínez, una de las invitadas especiales del conversatorio, quien compartirá con nosotros los proyectos en los que trabaja ahora con Jaime. Jaime Arocha obtuvo su PhD de Columbia University en Nueva York. Hasta julio de 2011 fue profesor asociado del Departamento de Antropología e investigador del CES, donde creó el Grupo de Estudios Afrocolombianos. Ha sido profesor visitante de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y de la Universidad de Florida. También del Departamento de Antropología de la Universidad de Costa Rica. En su trayectoria profesional formó equipo con Nina de Friedman para adelantar análisis sobre la historia y características del ejercicio de las ciencias sociales en Colombia, así como sobre los pueblos indígenas y afrocolombianos de ambos litorales. Fue, además, nombrado miembro del Comité Científico Internacional del Proyecto UNESCO, La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio. Mientras que Alejandra Martínez es artista plástica de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente trabaja con Jaime Arocha en dos proyectos de los cuales hablaremos a continuación. Jaime, cuéntenos un poco sobre cómo y por qué se vincula al CES.
Yo me vinculé al CES como director en 1985. En ese entonces la decana, fue nombrada decana la socióloga Rocío Londoño, y ella me propuso la dirección del CES y yo me vine muy contento. De hecho, ese periodo del 85, porque yo estuve dos periodos como director del CES, como hasta el 96 estuve, fue de lo más agradable que tuve en la universidad. Fue muy, muy bien.
¿Y qué lo llevó a trabajar con comunidades afrodescendientes?
Varias cosas. La primera, yo era estudiante de ingeniería. Y mientras era estudiante de ingeniería en la Universidad de los Andes, organizamos un grupo de trabajo en acción comunal y nos fuimos a hacer acción comunal con las comunidades del Bajo Sinú. Ahí, digamos, fue el primer cimbronazo, sobre todo de la estética musical afro. Por ese motivo, yo cambié de ingeniería a antropología. Y considerando mi proveniencia de interés de esa región de el Sinú, el profesor Reichel y doña Alicia Dussán de Reichel consideraron que yo debía seguir esa línea y me recomendaron tomar, cuando ya me fui a los Estados Unidos a estudiar, porque yo terminé el pregrado en Columbia College, porque no había los suficientes cursos entonces en la nacional. Como yo venía de ingeniería, tenía una cantidad de créditos y pues quedé atrancado. Entonces ahí empecé a tomar cursos en Columbia University sobre África. Pero el profesor que era experto en Afroamérica estaba de embajador, si no estoy mal, en Nigeria. Entonces yo quedé con esa parte faltante. Y quizá por eso mi tesis doctoral no fue sobre gente afro, sino sobre gente campesina de la región del Quindío. Posteriormente, trabajé ahí sí con gente negra en la zona plana del norte del Cauca, Y ahí fue cuando me vinculé con Nina de Friedman en el trabajo que hicimos juntos durante casi 20 años.
Contrario a la creencia de que la violencia se debe a la ausencia de Estado, nos contaba en el conversatorio que era el mismo Estado quien, en vez de proporcionar paz, llegaba a perturbar relaciones armoniosas entre las comunidades. ¿Qué era lo que hacía o hace el Estado para perturbar dichas relaciones?
Bueno, primero voy a recalcar algo que dije en el conversatorio, y es que mi trabajo sobre relaciones de convivencia pacífica o de convivencia no violenta, mi interés por eso se remonta al trabajo de la Comisión de Estudios de la Violencia que convocó el presidente Barco en 1987. Yo estuve encargado de ver, digamos, el capítulo que se llamaba Violencia contra Minorías Étnicas. Entonces, entré en ese campo con la idea de toda la comisión de que el Estado era el civilizador, y poco a poco fui encontrando que más bien las comunidades eran, en cuanto a sus relaciones de convivencia, las comunidades étnicas eran altamente civilizadas y resolvían sus desavenencias sin recurrir a la violencia. Entonces de ahí salió la idea de montar un observatorio de convivencia étnica en Colombia, que funcionó desde 1990 hasta casi 2001-2002, y dentro del cual se hicieron muchísimas tesis de grado. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente el Estado al entrar a esas comunidades? Aún con la reforma constitucional de 91, que reconoce el multiculturalismo, el Estado llega con un proyecto monocultural, generalmente católico e hispánico, que niega las diferencias, y al negar las diferencias hace actos de violencia simbólica y de violencia material, cuando no es que directamente instaura una pedagogía de las armas. Entonces, comunidades que uno antes veía capaces de resolver las desavenencias de una manera dialógica, entonces luego se vuelven terribles, todo lo contrario. El caso, por ejemplo, que supe hace unos días, de cómo los paramilitares se dedicaron a reclutar gente negra para hacer, digamos, los grupos de vanguardia para instaurar la violencia en el Putumayo. Entonces, esa gente que había estado exenta de la violencia en un momento dado es entrenada sistemáticamente para que la ejerza, ¿sí?, con alicientes económicos y demás. Entonces, en ese sentido es que nosotros vimos cómo las comunidades étnicas, sean indígenas o afro, eran capaces de producir soluciones pacíficas a sus conflictos al margen del Estado, ¿sí?, y apelando a mecanismos no necesariamente políticos, sino de otra índole que están descritos en todo ese conjunto de tesis.
También mencionaba el derecho que tienen las comunidades al olvido, pero luego nos cuenta de una iniciativa que tiene el Estado de prohibir el olvido. ¿Qué piensa usted de esa iniciativa?
Bueno, primero que todo, la iniciativa es del Museo de la Memoria que se está abriendo en Antioquia. Es decir, hay por ley, la ley que tiene que ver con el proceso de paz paramilitar incluye la creación de institutos donde se almacenan hechos que permiten recordar, asumiendo que el recordar tiene un valor terapéutico y demás, pero las comunidades no necesariamente optan por esa vía. Entonces, ese museo que se va a abrir en Medellín, en una de sus alas tiene un letrero que dice prohibido olvidar. Y a mí me parece, o nos parece a algunos de nosotros, tremendamente grave que se convierta en una política de Estado prohibir el olvido. Sí, hay comunidades, como las comunidades afro, por ejemplo, que quieren y han pretendido durante mucho tiempo olvidar la tragedia de su esclavización, ¿sí? Y han desarrollado mecanismos para evitar hablar de eso, para borrarlo completamente de su existencia debido al dolor y a la infamia que les da su origen, y especialmente porque esas comunidades siempre han sido tratadas como descendientes de esclavos únicamente, y ellos quieren ser tratados de otra manera, ¿sí? Entonces quisieran ser tratados como descendientes de pueblos altamente civilizados, de pues, la región del río Níger o de la región del río Congo, y eso no se da. Entonces, en ese sentido, hay una voluntad de olvido. Pero además, muchas comunidades no quisieran recordar el horror que vivieron. Entonces, esa noción algo psicoanalítica que lleva a que un investigador se siente con una grabadora y entonces entreviste a una víctima del dolor, y esa víctima del dolor tenga que expresar lo relativo a ese dolor, pues como política estatal yo pienso que puede ser muy discutible, muy discutible. Y también muy discutible, y usted lo puede ver en los libros que produce el Centro de Memoria Histórica, siendo unos libros importantísimos, pero de cierta manera tiene unos patrones, y es el concentrarse en el sufrimiento, encontrarse el dolor que padeció la gente, cuando muchas comunidades han enfrentado el dolor, pero han sido terriblemente creativas en idear soluciones para una vida nueva. El caso de la investigación, digamos, de que se presentó una semana, un mes antes de la trayectoria mía, que fue la de Miriam Jimeno, habla de la recuperación del pueblo Nasa en la región del norte del Cauca después del desplazamiento del Naya. Y nosotros, el trabajo que hicimos con desplazados afrocolombianos en Bogotá, también habla de eso, la capacidad de reconstrucción de la gente en marcos de optimismo, de echar para adelante, de buscar alternativas de vida, es muy importante. Y me parece que en estos ejercicios de recuperación de la memoria muchas veces se quedan en el dolor y no en la construcción de la vida nueva. Esa sería la idea.
Alejandra, cuéntenos cómo comenzó a trabajar con el profesor Arocha.
Bueno, yo conocí al profesor Arocha en... Nosotros trabajamos en la evaluación de proyectos culturales del Ministerio de Cultura de la Convocatoria de Concertación Nacional. Yo soy evaluadora y el profesor es el jurado especializado de la línea 7, que es fortalecimiento cultural para poblaciones específicas, entre esas gente negra, palenquera, raizal. Entonces allí en ese espacio laboral pues tuvimos la oportunidad de como comenzar a conversar, y con la ayuda de otra compañera de ese lugar le propusimos al profesor que rescatara sus archivos y presentáramos el proyecto a la convocatoria de estímulos del ministerio para comenzar a organizar pues todas las evidencias del trabajo que él ha realizado.
¿Cuál es la importancia de la construcción del fondo documental en el cual están trabajando?
Pues yo creo que es muy importante porque es un espacio en el que estamos recogiendo las evidencias del trabajo de campo de la trayectoria del profesor, pero es un espacio que también da lugar para reunir los trabajos del centro del grupo de estudios afrocolombianos y otras investigaciones que se han hecho en el marco del trabajo del profesor. Digamos que el material audiovisual que hay, yo creo que es invaluable porque nos muestra lugares a los que ya no podemos ir, lugares que están totalmente deteriorados. Las fotografías también dan cuenta como de otras épocas, por ejemplo, la de la primera etapa, que es sobre el Quindío, corresponde a la investigación de la tesis doctoral del profesor. Dentro de las fotografías tenemos imágenes del mercado de Armenia que ya no existe, todas esas imágenes previas al terremoto, que yo creo que tienen un gran valor histórico. Y también en esta segunda etapa hay imágenes de Tumaco, sí, del Baudó.
Son sitios donde ya no se puede ir tan fácilmente. Uh-huh. Con los nuevos profesionales del CES, específicamente Daniel Castilblanco y Rodrigo Mariño, hay una propuesta de establecer un vínculo entre las páginas del CES y la del fondo, de tal manera que se pueda ampliar el impacto. Eso me parece muy interesante. Yo, por otra parte, he estado hablando con el archivo de la universidad, a ver, porque hay unas cosas que no son mías. Lo que hemos trabajado con Alejandra es mío, ¿sí? Pero aquí son cosas de la universidad. Y esas cajas de allá son materiales de la universidad. Mejor dicho, que yo, con mis alumnos, colegas, he producido, pero son materiales que pertenecen a la universidad y por lo tanto tienen que retornar a la universidad. A ellos les ha interesado esto, pero entonces quieren ampliarse y hacer como están haciendo con los fondos que están constituyendo, por ejemplo el fondo Manuel Ancízar, José Félix Patiño, que es empezar con lo de la universidad, pero ampliarse a llegar a lo puramente personal. Jorge Mora, muy importante también, el fondo documental, fotográfico y fílmico de Jorge Mora, importantísimo. Entonces, yo estoy un poco atrasado en concretar el diálogo con ellos, pero ahí va. Sí, entonces sería una manera de unir esfuerzos, ¿no? Y aprovechar algo que nosotros no tenemos, o podríamos haber adquirido, pero no lo hemos hecho por falta de tiempo, lo que sea, que es la tecnología archivística. ¿Sí? El ministerio ofrece cursos de esos que cada rato nos llegan, pero ¿a qué horas? En cambio, aquí ya hay gente egresada de historia que sabe cómo se hace la cosa y ya es pan comido.
En el que están trabajando son los cuentos etnográficos acerca del Baudó. Cuéntenos un poco sobre estos cuentos.
Pues hasta el momento tenemos proyectado la publicación de dos, que uno se llama Caché y Carella,
sí,
que es la historia de un niño en Boca de Pepe que quiere liberar una tortuga marina que fue capturada por un pescador para hacer unas recetas
para curar una mujer estéril.
Y bueno, pues el cuento trata sobre, pues como sobre todas las vicisitudes por las que pasa el niño para liberar a la tortuga. Pues yo estoy haciendo las ilustraciones, está en proceso, y el otro se llama Jenny y Lassie,
sí,
que ese sí puede hablar más el profesor.
El primero es como un cuento de Walt Disney, pero tiene un contexto etnográfico muy importante, que son las fiestas patronales de la Virgen de la Pobreza, cómo se hicieron allá, etcétera. Entonces, la historia de la liberación de la tortuga está mezclada con la liturgia de la Virgen de la Pobreza. Y en el otro cuento, que es una perrita que yo veo cómo la venden, y era una perrita que me caía muy bien porque yo la consentía siempre a la hora del desayuno, y tenía un perrito. Ese se llamaba Lassie, y el perrito de otra manera. Y ese perrito a su vez se hace amigo de un cerdito. Ese cerdito era muy especial porque son los cerdos que se llaman mandas, las mandas para la Virgen. Son unos cerdos que tienen un estatus especial en esas comunidades. Y el juego, digamos, para niños es la complicidad entre perrito y cerdito para impedir que se lleven a Lassie después de venderla. Pero eso está entonces agarrado, metido con una ceremonia fúnebre. Entonces, en tanto que los niños están buscando liberar el animalito, también están participando en la ceremonia fúnebre. Entonces se van describiendo los pasos de la ceremonia fúnebre hasta que finalmente, tristemente, se llevan a la perrita. Entonces la niña queda muy triste de que se han llevado a la perrita, no le vuelve a hablar a su papá y de golpe la perra llega. vuelta nada, pero llega, porque era una perra cazadora, y termina el cuento muy feliz. Quedan otros dos, que son uno, que es el aprendizaje de ese niño, es un niño desplazado del Urabá. Ese cuento entonces se refiere a cómo él fue aprendiendo sobre las plantas en la región. Es una región donde la sabiduría botánica es muy grande, entonces cómo él va aprendiendo eso. Ese es un cuento. Y el otro cuento es ya él otra vez desplazado en Bogotá, que eso es falta por escribir.
Agradecemos por habernos acompañado en este postscriptum. Les recordamos que estuvimos desde los estudios de UN Radio bajo la producción de Santiago Cortés, la dirección de Carlos Toñato y la realización de quien les habla, Laura Morales.
Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.